Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Nuestro gobierno anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dispuso que se reforzaran las medidas de inspección en aeropuertos, en aduanas, etcétera, porque sabíamos pues que estos animales viajan, pueden viajar en personas, en animales, en fin. En mayo del 2024, porque veíamos que esto no lo estaban deteniendo, se activó una campaña de capacitación de médicos veterinarios, 4,400 clínicas y lugares donde se venden. Hay veterinarios donde va la gente a comprar medicamentos para sus animales.
Bueno, ese es el tema de la mañanera. Ahora sí que, como dice el meme, contexto, please, para que nos cuente, porque esto de que viajan los animales y que los revisan en los aeropuertos y las aduanas, evidentemente, supongo, bueno, no evidentemente, supongo que tiene que ver con lo de la restricción de Estados Unidos al ganado mexicano, pero ahora sí que, Ernesto, ayúdanos a poner sentido a lo que acabamos de escuchar. Cuéntanos, buenos días.
Así es, mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, Vale, a todos los que nos escuchan también, muy buenos días. Efectivamente, mi querido Mario, le dice al clavo, porque hoy el tema, uno de los temas que la presidenta Sheinbaum eligió para la conferencia del día de hoy es este tema del gusano barrenador, y Julio Verdaguer, que es el titular de la Secretaría de Agricultura, está dando detalles de cuáles son las acciones que desde el año 2023 ha tomado el gobierno de México para que pueda pues atenderse la existencia de esta plaga que se había detectado desde ese año, y cada una de esas acciones que al parecer, en opinión del secretario de Agricultura, pues no fueron consideradas por el gobierno de Estados Unidos o no las conocen del todo, y por esas razones que hoy en la conferencia matutina se dan detalles de todas estas acciones que ha realizado el gobierno de México para evitar el traslado pues o la propagación de esta plaga que, dice Julio Verdaguer, apareció en 2023 allá en Panamá. Pero bueno, esto se está dando en ese momento, se está haciendo la explicación de parte del funcionario. Antes, y por ser martes de la salud, pues la presidenta dio espacio para que pudieran hablar el secretario de Salud, David Karsenovich, respecto a lo que tiene que ver con un nuevo protocolo para la atención del cáncer infantil. Ese nuevo protocolo se aplicará en los centros de salud del gobierno de México para que se puedan atender con mayor precisión y con antelación, sobre todo, se puedan atender los casos sospechosos de cáncer infantil, que de acuerdo con el doctor Karsenovich, pues la primera causa de mortalidad es la primera causa de mortalidad de niños entre 5 y 14 años de edad. El objetivo de este nuevo protocolo es llegar a una sobrevida del 70%, considerando que actualmente el promedio es de un 50%, y es a través de una mejor planeación de los mecanismos para poder detectar esa enfermedad a tiempo. También se dio por parte de Eduardo Clark el informe acerca de cómo es que se está ajustando el proceso de licitación en adquisición de medicamentos. Señala el funcionario que 1,139 medicamentos e insumos para la salud y fuente única y patente se han adquirido, 954 medicamentos e insumos en donde se obtuvieron las mejoras propuestas en precio y poco más de 830 medicamentos e insumos que irán a subasta. Continúa el proceso de entrega de aquellos insumos de salud en lo que va del mes de mayo. Se han entregado cerca de 38 millones de piezas. También se dio el informe acerca de la campaña nacional de vacunación, en donde pues la buena noticia es que se rebasó la meta con 1.8 millones de dosis previstas, advierte el funcionario que dio la información de este tema, que se aplicarán las dosis en la campaña del año próximo, un mayor número de dosis, y que la campaña se mantiene permanente. La aplicación de las vacunas se mantiene permanente en todos los centros de salud y en los sistemas de salud de cada uno de los derechohabientes para que puedan pues aplicar las vacunas en el cuadro básico de acuerdo con lo que marca el protocolo. Y bueno, finalmente los titulares del Seguro Social, del ISSSTE y del IMSS Bienestar dieron a conocer avances de los proyectos que ellos mantienen, digamos, como prioritarios. De parte del Seguro Social, un programa para agilizar la programación de cirugías y no se tengan que llegar a meses para que se puedan realizar. de parte del ISSSTE. Llama la atención que Martí Batres, después de atender el problema de las horas extras, ahora va a atender el tema del trato digno en las instalaciones del ISSSTE. Crea una Comisión Nacional de Trato Digno en donde van a haber elementos o trabajadores del ISSSTE en cada una de las clínicas y hospitales, pues supervisando que hay un trato digno, porque dice Martí Batres, el humanismo mexicano debe llegar al ISSSTE. Y finalmente a David Carceno, Alejandra Svarcha, titular del IMSS Bienestar, dio a conocer la creación de equipos regionales para la atención a la salud en cada uno de los centros de este nuevo sistema del IMSS Bienestar en toda la República, para agilizar la atención de la atención médica en las zonas más alejadas del territorio nacional. Y es un apretado resumen de todo lo que va de la conferencia matutina y en Palacio Nacional.
Muy bien, gracias Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, gracias Ernesto Osorio. Y nos vamos ahora con Valeria Mendoza, que nos tiene más información en esta mañana.
Estas son las noticias.
Los integrantes del grupo musical Los Ángeles Azules fueron víctimas de la delincuencia la tarde del pasado viernes, cuando un autobús que circulaba sobre la autopista México-Puebla con su equipo de audio fue asaltado a la altura del kilómetro 61 con dirección a la capital del país por un falso retén. Los músicos fueron víctimas de asalto cuando regresaban de una presentación en el estado de Tabasco, según informaron a través de un comunicado sin mencionar lesionados. Y por otro lado, la Universidad de Guadalajara alertó de una crisis de desapariciones de jóvenes de entre 15 y 19 años en el estado de Jalisco. La causa más probable de este ascenso es el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado, que se aceleró desde el año pasado y parece seguir con la misma intensidad en los meses recientes, a pesar de los esfuerzos por controlar las centrales de autobuses, destacó en un comunicado. Y en Estados Unidos, congresistas republicanos presentarán este martes un proyecto de ley que busca imponer un impuesto especial de 5% a las remesas de inmigrantes ilegales como parte de varias disposiciones fiscales de la administración Trump. Igual, el presidente Donald Trump emprende el martes una visita a Arabia Saudita con una lista de deseos de $1 billón para inversiones en Estados Unidos, una suma equivalente a todo el Producto Interno Bruto del reino del año pasado. Vamos a escuchar más detalles con Radio Francia.
A excepción del corto desplazamiento a Roma para el funeral del Papa Francisco, este es el primer gran viaje al extranjero del presidente estadounidense en su segundo mandato. Y al igual que en el primero, hace 8 años, Trump ha empezado por Arabia Saudí, cuyo príncipe heredero, Mohammed bin Salman, lo ha recibido con una alfombra color lavanda al pie del avión y una taza de café para abrir boca de cara a las negociaciones. Donald Trump quiere desarrollar industrias clave para Estados Unidos, como la defensa, la aviación, la energía o la inteligencia artificial, pero también poner de relevancia su peso en la escena internacional. En este sentido, los estados del Golfo tienen también cada vez más influencia. Arabia Saudí facilitó conversaciones sobre la guerra en Ucrania y Qatar es un mediador clave entre Hamas e Israel. Buscarán, por tanto, su parte del pastel en lo económico. Y es que en esta gira abunda el dinero. Antes incluso de empezarla, la familia real qatarí le regaló a Trump un avión, un Boeing, que aceptó, como acostumbra hacer, en medio de la polémica.
Y desde la Gran Muralla China, el presidente Gustavo Petro confirmó que Colombia firmará la Ruta de la Seda con China, iniciativa del país asiático que busca fortalecer las conexiones comerciales y de infraestructura entre Asia, Europa, África y América Latina. Por tal motivo, el jefe de Estado aseguró que esta decisión es un paso al frente profundo con China y América Latina.
Europa.
El actor francés Gerard Depardieu fue declarado culpable de agredir sexualmente a 2 mujeres en un rodaje y fue condenado a 18 meses de cárcel con suspensión de la pena. Escuchemos más detalles con Radio Francia.
Los hechos juzgados se remontan a 2021 y ocurrieron durante el rodaje de la película Las persianas verdes. Las víctimas de las agresiones son una decoradora y un asistente de dirección. Las denunciantes acusaron al actor de tocamientos, ultrajes sexuales y acoso. Depardieu, que no estuvo presente durante el dictamen de la sentencia, se ha declarado inocente durante todo el juicio. Su abogado reclamó la libre absolución y describió a su defendido como un chivo expiatorio de una corriente puritana. Siguiendo esta misma línea de defensa, la también legendaria actriz francesa Brigitte Bardot, de 90 años, abogó por Depardieu, asegurando que los hombres acusados de poner sus manos sobre el trasero de una chica deberían poder continuar con sus vidas. Opinión que no compartió la fiscalía, que dio la razón a las demandantes y decretó que la leyenda del cine francés es culpable de agresión sexual, dictaminando 18 meses de prisión en suspenso y 1.000 euros de indemnización para cada una de las denunciantes. El veredicto de culpabilidad empaña la celebración de la gala inaugural del Festival de Cannes, que se celebra hoy en la mítica ciudad francesa.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Bueno, y ahora sí llegó la hora de irnos largos y tendidos con el crack de 99, Omar García, que aquí está con nosotros. Omar García, ¿cómo estás el día de hoy?
¿Cómo estás, querida Vale, querido Mario? Y por supuesto, quienes nos acompañen en esta mañana de Radar, muy buenos días. Pues vámonos largos y tendidos. Ya platicábamos de las Tuzas campeonas en la Liga MX femenil. Recordar que perdieron ayer el partido, la final de vuelta, 2-0 frente al América. Sin embargo, un global de 3-2 les dio su primera estrella. Y ya tenemos horarios para las semifinales del Clausura 2025 en la Liga MX femenil. Mañana Tigres y Toluca arrancarán la fecha con el duelo de ida en el Estadio Universitario de Monterrey a las 9 de la noche, mientras que Cruz Azul y América se enfrentarán en el Estadio Olímpico Universitario a las 8 de la noche. El próximo sábado cerrará la llave en el Estadio Nemesio 10 con Toluca y Tigres, y a las 7 de la tarde en el Estadio de Ciudad de los Deportes, América y Cruz Azul, que una vez más chocan sus destinos dentro de la liguilla. Hablando del deporte mexicano, pues ayer partido único en la Liga Mexicana de Béisbol, que bueno, pues ya también se está acercando a la mitad de la campaña. Los Toros de Tijuana, 9-8, vencieron a los Algodoneros de Unión Laguna. Hoy arranca ya la semana fuerte con los Tigres de Quintana Roo, que se enfrentarán a los Conspiradores de Querétaro, los Diablos Rojos del México, que chocarán ante los Olmecas de Tabasco, y los Pericos de Puebla harán lo propio ante los Leones de Yucatán. Por otro lado, en pizarras de las Grandes Ligas de Béisbol, los Yankees de Nueva York, 11-5, vencieron a los Mariners de Seattle. También destacar el buen arranque que han tenido los Dodgers hasta este punto en la campaña, y que hoy arrancan su serie frente a los Athletics que están jugando en Sacramento. Los Royals de Kansas City, 7-5, vencieron a los Astros de Houston. Los Rangers de Texas, 2-1, a los Rockies de Colorado. Y los Cubs de Chicago, 5-2, vencieron a los Marlins de Miami. También ayer en playoffs de la NBA, los Timberwolves de Minnesota se ponen a una victoria de avanzar a las finales de conferencia. 117-110 vencieron a los Warriors de Golden State, que bueno, tendrán que apelar a la épica por la remontada. Los Knicks de Nueva York también ponen el duelo de eliminación a los campeones reinantes Celtics de Boston, 121-113 el triunfo en el cuarto compromiso para dejar la serie 3-1. Hoy tenemos duelo ya de eliminación con los Pacers de Indiana, con la consigna de ganar uno más para meterse a las Conference Finals. Los Cavaliers con la posibilidad de ampliar esta llave hasta el sexto juego. Y por otro lado, el Thunder de Oklahoma y los Denver Nuggets, que llevan la serie empatada a 2-1, tomará la ventaja a las 7:30 de la noche.
Muy bien, gracias, querido Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias. Abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Radar. Localizando ideas.
Y hoy, más temprano de lo habitual, ya está con nosotros en su sección mi querido Ernesto Núñez, director de Animal Político. ¿Cómo estás, querido Ernesto?
Hola, Mario. Muy bien, muchas gracias.
¿Ya acabaste semestre?
Casi acabando semestre.
Ah, muy bien, muy bien.
La clase más.
Espero que haya sido muy buen semestre y que hayas tenido buena cosecha con los alumnos.
Muchísimas gracias, Mario. Así será.
Oye, cuéntanos, por favor, de este tema que quizá para algunos, algunas personas que oyeron la nota de la candidata asesinada en Veracruz, este tema que platicamos más temprano con Luis Carlos Ugalde de la violencia política, les habrá tomado por sorpresa. Porque si hablamos de elecciones, pues todo el mundo ubica que va a haber la famosa elección del Poder Judicial, pero quizá de las elecciones municipales, pues hemos escuchado muy poco, cuéntanos.
Pues sí, efectivamente, como que de pronto cayó el 20 de que hay elecciones, digamos, de las ordinarias, ¿no? Ajá. Y ahí hay que decir varias cosas. Mira, primero, Veracruz tiene 212 municipios y son más de 6 millones de electores. Veracruz es el tercer estado más pesado políticamente hablando, es decir, en términos de padrón electoral, en términos de posiciones que se juegan, salvo el Estado de México y la Ciudad de México. Después es Veracruz, Jalisco, por más o menos andan al mismo nivel de electores y también de posiciones políticas. Es un estado importante, es un estado donde además Morena se juega, pues un bastión que ganó desde el 2018 y que a pesar de tener un gobierno tan cuestionado como el de Cuitláhuac García, retuvieron sin ningún problema en 2024 con Rocío Nale como candidata. Entonces, es un estado que pone muy a prueba a la oposición, Mario. La oposición en ese estado va dividida, de ahí el PAN y el PRI decidieron ir por separado, y además el PAN pues perdió a Yunes, que Yunes lo único que sabía hacer en la vida, por lo visto, era ganar elecciones, porque, y bueno, por lo menos hasta el año 2018, cuando pierde estrepitosamente su hijo, pero digamos que la fuerza electoral del PAN de Veracruz se basaba mucho en un estilo clientelar de hacer política de los Yunes. De hecho, la esposa de Yunes es alcaldesa en Boca del Río y en Veracruz también tienen un gobierno, es decir, el PAN parte con dos gobiernos que debe defender, que es Veracruz y Boca del Río, y ahí, digamos, se va a concentrar una batalla importante entre la oposición dividida. Y Morena, que por cierto se peleó con el PT en Veracruz, entonces va Morena con el Verde en una coalición parcial y el PT va por su cuenta. Y el PAN, el PRI, van por su cuenta. Y desde luego MC, que puede dar algunas sorpresas en algunos municipios. Eso es Veracruz.
Oye, perdón, déjame que me detenga tantito en esto que nos estás diciendo del PRI y el PAN. Porque vaya discusión que llevamos oyendo un buen rato sobre si deben ir unidos o separados. Y entonces ahí están los dos argumentos. Quienes dicen, tienen que ir separados porque el PRI no le suma al PAN o el PAN no le suma al PRI, pero sobre todo más lo primero. Los panistas, si quieren sobrevivir, tienen que apostar por el capital propio. Y hay una serie de argumentos de por qué, en su opinión, desde ese ángulo, tendrían que ir separados o el PAN más bien tendría que buscar. Y luego está el otro relato que dice, divididos no le van a ganar a Morena, tienen que sumar la oposición. Vamos a ver cómo le sale esta, ¿no?
Sí, mira, ayer me decía un político veracruzano, el PRI acaba de firmar su sentencia de muerte en Veracruz, haciendo ese homenaje de cuerpo, no de cuerpo presente, pero un homenaje a Fidel Herrera.
Ándale.
En el Congreso veracruzano el domingo, que todo el mundo dijo, bueno, pues digo, Fidel, está bien, se murió y que lo querían mucho, pero, híjole, hacer un homenaje a Fidel Herrera después de que es relacionado como un gobernador que le abrió la puerta a los Zetas en Veracruz, responsable de múltiples saqueos, responsable de dejar a Javier Duarte en el poder, pues el PRI como que adiós. Y efectivamente el PAN desde el 1 de junio del año pasado, desde el 2 de junio del año pasado, entró una profunda reflexión para ya deshacerse del PRI porque y volver, como decía Castillo Peraza, a apostar por sí mismos. Vamos a ver qué sucede, pero es interesante. Pero además en esta elección se van a jugar los dos modelos, porque en Durango van juntos, Mario. Durango es un estado que ganan en 2022 la gubernatura con el priista Esteban Villegas, ganan la gubernatura, digamos que les salen bien las cosas. Además en Durango gobiernan pues las dos ciudades más importantes, que es Durango y Gómez Palacio, entonces con eso tienen más de la mitad del electorado a su favor. Obviamente la intención del PRI y del PAN es retener esas dos posiciones, ahí van juntos estos dos partidos, porque han gobernado juntos y porque, digamos, ahí tienen un modelo de alianza exitosa. A diferencia de Coahuila, porque en Coahuila en realidad es PRI. Pero digamos que en Durango sí hay todavía algo de panismo que le aporta al PRI los votos necesarios para ser competitivos frente a un Morena que ha ido creciendo. Llegaron a gobernar Gómez Palacio, de hecho su candidata en 2022 era la alcaldesa de Gómez Palacio, una política bien posicionada y que, digamos, dio una batalla importante en Esteban Villegas. Sin embargo, bueno, Durango está ahí. Para Morena es simbólico. De hecho, hace poco publicamos una nota en Animal Político de cómo Morena lanzó a toda su bancada de diputados a Durango en una especie de operación Durango que consiste en tratar de arrebatarle al PRI uno de los dos bastiones que le quedan Coahuila y Durango, y aunque ahora no se juega la gubernatura, pues lo que pase en las municipales de este primero de junio en Durango va a ser determinante para la elección de gubernatura que será en 2020. Entonces, ahí más o menos los dos escenarios de las dos elecciones, Mario. Y aquí, si me permite añadir otra cosa, ya en términos de procedimiento electoral, solamente les dejo esta rareza sobre la mesa. Por primera vez en la historia, los ciudadanos van a tener que ir a dos casillas diferentes a emitir sus votos de una elección federal. Antes ocurría eso, no sé si te acuerdas, que uno iba a la casilla a votar por las elecciones federales y luego como a media calle o en la escuela de al lado había una casilla para votar por las elecciones locales.
Mira, yo creo que soy muy joven o tengo muy mala memoria porque... que yo creo que es más bien lo segundo, porque yo toda tengo presente, o sea, tengo presente que pues votas en la misma y te dan boletas locales y boletas federales, pero aquí están separadas entonces.
Sí, y fíjate que el modelo de casilla única nos hemos acostumbrado tanto a él y se ha arraigado tanto que ya no nos acordamos de eso que te decía yo. Ajá. Pero el modelo de casilla única le ahorra recursos al INE, propicia la participación ciudadana porque el ciudadano tiene que andar buscando dónde votar por una y luego por otra. Bueno, esta vez en Durango y en Veracruz, los ciudadanos van a tener que ir a una casilla a votar por las elecciones judiciales y luego buscar dónde está la casilla para votar por las elecciones municipales. Uh-huh. Esto se deriva de que la reforma constitucional del Poder Judicial excluyó a los partidos políticos de las elecciones judiciales y por lo tanto tiene que haber unas casillas sin partidos donde se vota por elección judicial y unas casillas con partidos donde se vota por los poderes municipales. Esta locura, Mario, y me atrevo a decir locura porque pues implica duplicar casillas, duplicar recursos, tener el doble de funcionarios de casilla y demás. Esta locura se pretende, si en 2027 las elecciones se dan conforme a lo que aprobó Morena en el Congreso, esto lo veremos en todo el país, Mario, y va a ser una locura porque el INE tendría que instalar 190 mil casillas para la elección legislativa, estatales y municipales, y 190 mil casillas para la elección judicial para elegir a la otra mitad del Poder Judicial. Entonces, ojalá se mire con cuidado la experiencia de Durango y Veracruz, porque sería un antecedente interesante para saber si realmente vale la pena someter al ciudadano a ir a dos casillas el mismo día de la jornada electoral, o si es mejor buscar regresar al modelo de casilla única, encontrar esa manera de regresar ese modelo. Pero digamos, más o menos así están las cosas, y efectivamente la elección judicial se ha comido las elecciones municipales locales de Durango y Veracruz, pero es importante voltearlas a ver. Yo decía por ahí en el artículo, Mario, y ya con esto concluyo, que para Morena es la oportunidad de decir, seguimos en racha ganadora y no hay nadie que se nos ponga en frente. Y para la oposición es pues una oportunidad de decir, aquí estamos, ¿no? Seguimos vivos. El próximo año solamente hay una elección local en Coahuila, del Congreso local, uh-huh. Y después será la gran cita del 27. Entonces, digamos que lo que pase aquí será muy determinante de cómo queda el tablero ya de cara a esas elecciones de 2027.
Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Ernesto, como siempre.
De nada, Mario, y pues estamos ya nomás a 18 días de esa selección.
Bueno, y a ver qué pasa con eso. Gracias, Ernesto Núñez, profesor aquí en la Universidad Iberoamericana y director de Animal Político. Nosotros nos vamos un corte, ¿vale?
Así es, Mario, nos vamos a ir a un pequeño corte para que si nos quieren seguir escribiendo al 55-529-2599, ahí nos pueden escribir y estaremos leyendo sus mensajes, pero quédense con nosotros que enseguida regresamos, vamos a ver algunas noticias de aquí de la Ibero, entonces prepárense para escuchar más acerca de nuestra casa de estudios.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Ocho con 36 minutos y ya tenemos con nosotros en la línea a Adela Navarro, quien es directora de uno de los medios pues importantes sin duda en nuestro país, que es el semanario Z. muchas veces en el chilangocentrismo del que hemos hablado hoy, no miramos el gran trabajo periodístico que se hace desde varios puntos del país. Sin duda, Z es uno de los referentes en México. Adela, como siempre, bienvenida aquí a La Ibero. Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Muchas gracias.
No, al contrario, gracias. Y bueno, pues que sirva todo esto que está pasando con la visa para poder saludarte y hablar del Semanario Z y de este tema que pues sigue dando de qué hablar a propósito del retiro de la visa a la gobernadora y a su esposo, que yo aclaraba, Adela, que en principio pues el esposo no tendría por qué ser tema de interés público, salvo porque tiene un rol público, ¿no?
Exactamente, tiene dos cargos, de hecho. Es coordinador de proyectos estratégicos del gobierno del estado de Baja California y es coordinador de proyectos estratégicos del Ayuntamiento de Tijuana. Se supone que son cargos honoríficos, que no cobra un sueldo por ello, pero pues sí se maneja recurso, porque lo que hace es recuperar espacios públicos para el entretenimiento de la sociedad o habilitar zonas que se consideran históricas en tanto en la capital del estado Mexicali como en la ciudad de Tijuana. Uh-huh. Y hasta donde sabemos, en Tijuana también tiene una oficina con personal a su servicio. Recientemente le vimos en una imagen sentado en una mesa de seguridad. Sí. Sin ser un funcionario habilitado como tal en el gobierno de Baja California o en el Ayuntamiento de Tijuana. Entonces sí tiene un papel muy muy público, no transparente, porque quiero que sepas que en el Semanario Z hemos solicitado información sobre el recurso que maneja en estos proyectos estratégicos, parques, habilitación de zonas históricas, y es información que se ha sido negada de manera sistemática. Entonces sí tiene un papel muy preponderante, lo tuvo en el pasado también cuando era panista. Hasta hace unos meses decidió afiliarse ya definitivamente al partido Morena. Él fue panista, fue dirigente de las juventudes del PAN aquí en el estado, fue diputado federal por el Partido de Acción Nacional, fue candidato a la presidencia municipal de Tijuana, que la perdió ante un candidato priista, fue diputado local, fue de aquellos diputados traicionando a la naciente oposición entonces, como era el Partido Acción Nacional, apoyaron la ley Bonilla, ¿te acuerdas?
Sí, cuando le alargaron el mandato.
Sí, cuando el gobernador quiso quedarse 5 años, sí, en lugar de los 2 para los que había sido electo.
Él votó para alargarles el mandato. Okay.
Él votó para alargarles el mandato, así es. Posteriormente, pues ya cuestiones muy muy personales, pues tiene una relación con la señora hoy gobernadora y contrae matrimonio, ¿no? Entonces sí, es una persona muy pública, ahora, por eso llama la atención. Y además el hecho de que él fue el primero que a título personal en su página de Facebook notifica que le fue revocada la visa.
Que es, ¿no?, interesante eso, que en sí mismo él haga público, digamos, algo así. Y el tema, y lo hemos platicado en este espacio con otras voces, Adela, es que es importante. Hay dos dimensiones aquí. Una es, en sí mismo, el retiro de la visa es importante porque hablamos del gobierno de Baja California, no estamos hablando del gobierno de Yucatán, que a lo mejor pues tiene menos necesidad de cruzar la frontera. El caso de Baja California, la integración con Estados Unidos es muy importante. No se diga en ciudades como Tijuana, San Diego, que prácticamente son una en sentido de cómo hace la vida la gente. Y la Mesa Binacional de Seguridad, que participa el gobierno mexicano, en fin. Esa es una discusión. En sí mismo, el no tener visa tiene consecuencias para el gobierno y para la población. Pero el otro es, ¿por qué le retiran la visa? Y ahí ustedes han puesto información sobre la mesa, Adela.
Sí, cuando empezamos a hacer la investigación en el Semanario Z, con contactos que tenemos, porque es una región binacional que tiene relaciones muy profundas, muy estrechas, ¿no? También en el ámbito periodístico. Hay reporteros que tenemos nuestra visa de periodistas para poder cruzar la frontera, ir a juzgados, ir a la corte, ir a entrevistar personas y viceversa, ¿no? De allá vienen reporteros a hacer su trabajo por acá. Entonces, tenemos contactos también de aquel lado de la frontera. Y en esta investigación que hacemos en el Semanario, nos enteran primero de cómo sucedieron las cosas realmente, que es de una manera distinta a como ellos la plantearon, ¿no? Que a él le retiran su visa hace 2 semanas, no hace unos días. No fue notificado, sino que fue en la garita, en una de las 2 garitas internacionales para cruzar que existen en Tijuana. cuando introducen sus datos a la computadora del CBP, aparece esta alerta del Departamento de Estado de que esta persona se le debe de retirar la visa. No se la retienen inmediatamente, lo hacen pasar a los patios de inspección secundaria, y ahí es donde ya le notifican que le van a revocar la visa. Eso es lo único que le dicen. Él pide información adicional, pero como no son los canales y no es el lugar para proporcionar esa información, porque está protegida, estos datos son protegidos, son confidenciales, pues nada más lo regresan al territorio mexicano y ya tendrá que seguir el proceso. A ella, aunque ella dijo que ella había recibido una notificación similar a la de su esposo, a ella la realidad es que sí la notificaban personalmente por vías consulares, esto en respeto a su investidura como gobernadora del estado de Baja California, pues para que no pasara un momento difícil si pretendía cruzar la frontera y le retiraban el documento ahí. Entonces las dos visas están revocadas. Cuando nosotros preguntamos el motivo, lo único que sí nos pueden hacer público al Semanario Z es que se trata de la consecuencia de una investigación. No nos hicieron el motivo central de la investigación.
O sea, lo que está claro es que no se les vencieron y no se las están renovando. Las tenían vigentes y se las quitaron.
Las tenían vigentes y se las revocaron. Entonces, es producto o es la consecuencia de la investigación que se está llevando a cabo en la ciudad de Washington, en el Departamento de Estado. ¿Y cuál es el motivo central de la investigación? Hasta el momento, hasta este momento, hasta este día, no lo conocemos. Obviamente seguimos investigando nosotros con nuestros medios y por nuestra cuenta en el Semanario Z para informar a los lectores, pero no se conoce, solamente que es una investigación en proceso, que son las dos primeras visas que se revocan y que va a haber más visas revocadas dentro de esta misma investigación. Y es para Baja California y muchos bajacalifornianos están pues sorprendidos, ¿no? Porque sí es algo que impacta a la sociedad, porque es la primera vez en 16 gobernadores que aún no en funciones se le revoca la visa.
Ahora, ¿es cierto esto?
El único antecedente inmediato que teníamos pues es el de Jorge Hank, eterno sospechoso de la comisión de muchos delitos, que le fue retirada la visa en iguales circunstancias cuando intentó cruzar los Estados Unidos en el 2009, y en el 2025 no se la han regresado.
Ahora,
entonces, tampoco son procesos fáciles.
No, me imagino.
Son algo burocráticos y tediosos hasta veces, ¿no?
¿Puede tener, Adela, finalmente efectos políticos en la entidad? Por los efectos que pueda tener en la conversación, por la sospecha sobre las investigaciones, ¿ves que pueda tener alguna posibilidad de tener separaciones, efectos, renuncias? ¿O pues es un asunto que van a tratar de contener y pues simplemente pasar?
Yo creo que van a tratar de contenerlo. El primer mensaje que, a propósito de los mensajes que ellos publicaron en sus redes sociales, es tratar de minimizar el tema o de normalizar, diciendo que se trata de procedimientos administrativos, cuando ya lo sabemos después de la investigación de Zeta que no es así. Pero creo que lo van a tratar de contener. Pues finalmente ella es gobernadora de un estado mexicano, no necesita la visa para gobernar su estado, pero sí puede haber a lo mejor consecuencias de las relaciones, porque es una región binacional muy importante y te insisto, con relaciones muy profundas y muy, muy estrechas en términos económicos, académicos, políticos, de seguridad,
claro.
¿No? Porque los cárteles también son binacionales. Finalmente los cárteles, los que están asentados aquí en Baja California, su objetivo principal es trasegar droga de este país hacia el vecino país. Entonces sí hay muchos temas en que hay una colaboración en conjunto que vaya, ahora la harán otras personas y no necesariamente la titular del Poder Ejecutivo.
Pues sí, eso es lo que significa que la gobernadora no pueda cruzar del otro lado. Adela, muchas gracias por la información.
A ti, María, un abrazo.
Gracias, muy buen día. Adela Navarro, directora general del Semanario Z. Y nos vamos con información de Trump.
Así es, nos vamos a ir con información de Trump con nuestro compañero Enrique Durán, que nos trae la sesión de Trump en el radar. Escuchémoslo.
European Union, they were the toughest of all. They were nasty. And I see that. I see that with trade too. European Union is in many ways nastier than China.
Después de suavizar los aranceles entre China y Estados Unidos, el presidente Donald Trump realizó una serie de declaraciones. Trump culpa a Europa del precio de los medicamentos y anuncia medidas para que las farmacéuticas equilibren la diferencia subiendo el coste en el viejo continente. Trump incluso dijo, la Unión Europea es más sucia que China en temas comerciales. Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos mencionó que si no se llega a un acuerdo con China en los próximos 90 días, los aranceles no volverán a 145%, sino que serán aún más grandes.
Radar, localizando ideas.
Y estamos de fiesta aquí en Ibero porque son 70 años de la carrera de diseño y nos acompaña Roberto Holguín, director de diseño aquí en la universidad. ¿Cómo estás, Roberto?
Bien, bien, muy bien. Gracias por tenernos por acá.
Qué gusto tenerte acá. Está Luis Royce también con nosotros, querido Royce.
¿Cómo estás, Mario?
Profesor de diseño que también juega de local aquí porque es conductor de
visita ya. Aquí estamos ya siempre, Mario.
Muy bien. Oye, Roberto, felicidades. 70 años. La universidad acaba de celebrar hace poco los 80, o sea que es una de las carreras de mayor antigüedad de la universidad.
Sí, es de las carreras más antiguas, ¿no? 70 años, 7 décadas, se dice fácil, pero es, si te imaginas a toda la gente que ha pasado por ahí, ¿no? Todos los diseñadores que han cursado en estos 70 años, ¿no? Ha habido de todo, ¿no? Creo que han informado todas las marcas, muchas de las marcas con las que interactuamos, ¿no? Muchos de los productos físicos, ¿no? Siempre una búsqueda de qué es posible.
Es una carrera importantísima, además con perfiles muy interesantes, lo hemos platicado, Royce, de cómo el diseño de pronto hay quien lo puede pensar, que en sus diferentes expresiones además, porque son muchas las carreras y al paso del tiempo se ha ido diversificando eso, Luis.
Así es, Mario. Bueno, pues la Ibero ha sido pionera en varias áreas del conocimiento, por supuesto también la licenciatura en comunicación fue la primera en México, historia del arte y pues diseño, por supuesto, que nosotros es nuestra la que estamos. Uh-huh. Pero empezó, mira, respondiendo mucho a la problemática, ¿no?, de los años 50, a los años 60, cuando México se estaba introduciendo en la modernidad, ¿no? Uh-huh. Y lo que se tenía que empezar a producir eran objetos de diseño que fueran utilitarios, que tuvieran ciertas funciones y que cumplieran con necesidades específicas. Empezó la carrera de diseño industrial en la Ibero y después, pocos años después, con las Olimpiadas del 68, pues empezó la carrera de diseño gráfico, okay, que también respondía a una necesidad, ¿no? En ese momento, también las líneas del metro, todo este proceso de señalización que se necesitó, de identidad, sí, visual, pues ahí la carrera de diseño gráfico. Y años ya después, la carrera de diseño textil también, ¿no? Respondiendo a, pues México es una de los países con mayor industria textil en el mundo y consumo también. Después diseño interactivo y así, ¿no? Así hemos ha ido avanzando. Desde hace ya 4 años, la Ibero cambió también sus planes de estudio, también adaptándose mucho a las problemáticas que vivimos ahora, a la cuestión de la contaminación que se produce, ¿no?, con los materiales, uh-huh, textiles. Ahora es la carrera de moda y diseño y textiles sostenibles, también diseño de producto y experiencias, ampliando un poco estos campos del diseño y también pues participando más en las problemáticas del país y mundiales. Y justo este año cumplimos estos 70 años, como bien mencionas, Mario, y pues estamos aquí, Roberto, y todos nuestros compañeros y colegas, pues muy contentos, ¿no?, porque tenemos una serie de actividades interesantes.
Porque, a ver, cuéntanos, Roberto, lo que tienen como parte de los festejos.
Pues mira, y un poco siguiendo con la línea que estaba diciendo Royce, lo que queríamos hacer en este evento es acercarnos a diseñadores, si bien no son nuevos para mucha gente, pero sí queremos acercar como a estos diseñadores que están haciendo cosas más representativas para nuestras nuevas carreras, ¿no? Uh-huh. Son diseñadores que yo creo que son más horizontales y exploran un poquito más, empujan un poco más lo que significa ser diseñador, ¿no? Es gente que está haciendo no solamente literalmente lo que uno espera de un diseñador visual, por ejemplo, sino que hacen visual, hacen sonido, hacen imágenes, uh-huh, hacen textil, hacen interiores, ¿no? Y es, me gusta que son gente que nos van a dar otra visión de lo que es el diseño.
¿Cómo ves tú, Roberto? Porque tú hoy eres el director del departamento, por supuesto, pero tienes una carrera también en el mercado, digamos. Uh-huh. ¿Y cómo ves la vinculación entre justamente el mercado y la universidad, en este caso la Ibero?
pues creo que siempre es un poco de reto, sobre todo para nosotros que estamos guardados en la universidad, pero creo que justo eventos como estos, en los que vamos a traer a gente que está ejerciendo y los vamos a acercar a los estudiantes, ¿no? Es esta continua búsqueda de para acercar a este tipo de profesionales. Y bueno, y para el evento, obviamente, que tiene mucho que ver con agradecer a toda la gente que ha participado en estos 70 años, pero también atraer a los egresados, ¿no? A que convivan, a que compartamos, ¿no? Es como el inicio de estos 70 años y de esta relación. Si bien dices, para el diseño, que es una carrera muy profesionalizante, el tener contacto con la industria es muy importante, ¿no? Y este es un evento que celebra un poco eso, ¿no?
A mí me gusta mucho, yo la verdad es que soy muy fan de todo lo que hace diseño. Yo soy egresado de Ciencias Políticas, hijo adoptado de Comunicación.
Y casi de diseño también ya, ¿eh?
Pero le tengo mucho cariño a diseño, porque cada vez que he tenido oportunidad de tener eventos, me parece fascinante lo que hacen. La conciencia social que tienen los diseñadores es algo que yo, desde mi ignorancia, no conocía y que me parece que hoy es muy importante, justamente porque, Roberto, el diseño no puede estar menos conectado con su entorno y no puede estar menos conectado con los usuarios, ¿no? Es decir, a diferencia de otras disciplinas que a veces se encierran en un cuarto con espejos para mirarse, contemplarse y decir qué buenos somos, el diseño es una de las disciplinas, y eso a mí me parece muy humilde, en el sentido de que empieza por escuchar para tener este proceso creativo, ¿no?
Sí, creo que es de las... Podríamos discutirlo, ¿no? Pero una de las diferencias, por lo menos a gran distancia con el arte, es que si estuviera alguien de arte podría discutirlo, ¿no? Pero creo que el diseño parte de que lo que estás haciendo no es para ti. ¿No?
Exacto.
No es para ti, diseñador, ¿no? No es, ni siquiera para tu cliente o institución que te está pidiendo el trabajo. No es para, es para el otro, es para quien lo va a usar, quien lo va a consumir, quien lo va a experimentar, ¿no? Entonces yo creo que como diseñadores tenemos que entender eso pronto. Y ahí entra el aspecto social también que dices, ¿no? Como hay varios elementos, no solamente de quién lo va a usar, si funciona, si está estéticamente y formalmente bien hecho, ¿no? Sino que socialmente. Y más allá, ¿no? Más allá de lo que tal vez el cliente o usuario final esté pidiendo, ¿no? Darnos cuenta de esos posibles beneficios, ¿no?
Es muy interesante esto, como la manera en que trabajan, en que incorporan esa información en el proceso, en cualquiera de las expresiones del diseño que hemos estado oyendo. Vale, tú tienes una pregunta también.
Sí, buenos días. Lo saluda Valeria Mendoza. Y a mí me da mucha curiosidad, ¿cómo es que la tecnología ha afectado el enfoque de la carrera a través de los años?
Bueno, voy a responder breve y voy a pasarle ahorita a Royce porque seguro va a tener un comentario. Yo creo que para el diseño la tecnología siempre ha sido importante, ¿no? Desde la imprenta, desde los métodos de reproducción industrial, el diseño realmente no existe si no hubiera esta relación con la tecnología, ¿no?
Claro.
Entonces siempre va a haber una relación, yo creo, ¿no? Y ahora la pregunta, que creo que por ahí va el efecto, las tecnologías que tenemos hoy, que están saliendo inteligencia artificial, todo este tipo de asistentes, creo que ponen el ojo en qué significa ser diseñador, si la cuestión técnica a lo mejor te la resuelve una máquina, ¿no? Yo creo que ahora más que nunca tener un pensamiento crítico de creador, ¿no? Es muy importante.
Es que yo quería hacer la clave, Roberto, porque en efecto las herramientas se han democratizado, lo vimos también en la comunicación, ¿no? Hoy producir contenido, pues lo hacemos todos con el celular, con más o menos calidad, con más o menos habilidad, pero hay habilidades justamente que se vuelven más relevantes. Royce, ¿cómo ves este tema que plantea Roberto y Vale? Porque además, ¿qué plantea en el salón de clases cuando ahora pues hay cosas que ya hacen de manera automática y todos estamos lidiando con eso?
Sí, Mario, sí, es complejo y como bien dice Roberto, no solamente es la parte técnica, el diseño es tecnología, está aunado a ella, empezó siendo un producto de la revolución industrial, ¿no? Y tiene que ver con cualquier instrumento que nos permita expresarnos, pero no solamente es la tecnología, también está la parte expresiva, la parte funcional y sobre todo la parte que sirva, ¿no?, al público, sirva a la gente, ¿no? Y es complejo porque ahorita pues nos enfrentamos constantemente al desarrollo tecnológico. Es una de las propiedades del diseño, esta capacidad de adaptarse a los cambios. Este término que a veces veces en nuestros gobiernos no les gusta mucho, que es lo resiliente, ¿no? Que es saberse adaptar a los cambios tan rápidos que hay. En el diseño es algo cotidiano. Nosotros tenemos que estar haciendo prototipo todo el tiempo. Uh-huh. Prueba y error, estudios, es investigación.
Incluso, permíteme, Luis, cuando, si usted se da una vuelta aquí por la Ibero, a mí me encanta porque la estación, además, somos vecinos de diseño. Sí, estamos. Y entonces, para llegar aquí a la cabina, muchas veces pasamos por sí, donde están los talleres y están las clases. Y es muy interesante porque si uno pasa por donde están los estudiantes de derecho, pues no ve el derecho,
no,
no, no lo tocas, no lo hueles. Y cuando uno pasa por la parte de diseño, es muy interesante porque los ves sus productos, tienen además siempre expuesto parte del trabajo que están haciendo. Tienen un tema de exposición uh-huh. aquí y en foros y en muchos lados. Y ahí una de las cosas que me parece muy interesante, Roberto, es esta vinculación que ha hecho la carrera, y ahora lo veo muy activo además, con exposiciones, uh-huh. con ferias, uh-huh. con eventos internacionales, esto que el rector Luis Arriaga ha impulsado mucho, del tema de la internacionalización,
sí.
pues en el tema del diseño lo vemos muy como muy cotidiano y muy interiorizado, digamos.
Sí, totalmente de acuerdo, y es algo que creo que es algo que estamos buscando y vamos a buscar cada vez más, ¿no? De hecho, nos vamos a Nueva York el fin de semana a un evento, medio concurso que se llama Wanted, ¿no? Pero estamos tratando de estar siempre en dónde más podemos estar, ¿no? Porque además como sabes, ahora estamos más conectados todos, en todos lados, entonces en realidad no existen tanto las fronteras, ¿no? Entonces el pensar que nada más suceden las cosas en nuestro vecindario, en nuestro país, creo que es un error, ¿no? Todos estamos expuestos a eso, ¿no? Competimos a ese, no podemos negar que competimos también ahí, ¿no? Afuera.
Así es, y a veces con mucho éxito también.
Sí.
Pues muchas felicidades, Roberto.
Muchísimas gracias.
Felicidades.
Ahí te esperamos, ¿eh?
¿Cómo no? Muchas gracias. La verdad es que es una gran oferta desde la universidad, todo el trabajo que se hace en diseño, y bueno, pues nada más y nada menos que con 70 años de experiencia celebrándolo. Y ya en la recta final nos vamos con Ernesto Osorio, porque hay Nayeli Roldán en la mañanera. Cuéntanos, Ernesto.
Así es, mi querido Mario, y Nayeli pues expuso lo que difundió a través de Animal Político respecto a este reportaje de No Fuimos Dinamarca y la compra a sobreprecio de medicamentos, sobre todo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La presidenta sencillamente lo que le responde después de un acalorado debate, pues es que si tiene alguna prueba y algún elemento para presentar una denuncia, lo haga ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y que su gobierno no tendrá nada que ocultar y se compromete a entregarle toda la información que ha solicitado Animal Político a través de Raquel Buenroso, quien es titular de esa dependencia. Parte de lo que va de la mañanera calientita allá en Palacio Nacional.
Muchas gracias, querido Ernesto, gracias por toda la información. Así cerramos el día de hoy. Vale, nos vamos.
Sí, ya nos vamos, Mari, pero muchas gracias por el programa de hoy, estuvo muy interesante y nos vemos aquí el jueves.
El jueves aquí le seguimos. Bueno, por lo pronto mañana déjeme contarle que yo no voy a estar aquí mañana porque vamos a estar acompañando al rector Luis Arriaga en unas actividades allá en Washington. Ya le estaremos platicando las diferentes emisiones de Radar, pero se queda usted en muy buenas manos con Oscar y con Diego. El jueves nos escuchamos por acá y el viernes con la información de todo lo que estemos haciendo también por allá. Gracias por acompañarnos. Gracias, Vale. Gracias, Isra. Gracias, Gio. Yo soy Mario Campos y en nombre de todo este equipo le agradezco su complicidad y le deseo, como siempre, se queda usted con, por cierto, con otra vez las 9, y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.